Seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Siempre es buen momento para pensar en colaborar con los demás, pero quizá cuando empieza un año nuevo y nos llenamos de buenas intenciones para los próximos meses, merece la pena que pensemos en algunas actividades de estas características. Y desde el ámbito universitario se puede aportar mucho a los países pobres y a los sectores de la población más desfavorecidos que no necesariamente siempre están en estos países. Las universidades colaboran en muchas actividades a través de la participación en diferentes acciones, tanto de alumnos como de trabajadores. La Oficina de Voluntariado de la UNED, que depende del Vicerrectorado de Alumnos, lleva 2 años trabajando en estas cuestiones y cuenta con más de 300 alumnos residentes en España y en el extranjero y 20 trabajadores que colaboran con ONGs y con alumnos con discapacidad. ¿Qué es lo que hacen estos voluntarios de la UNED? Pues algunos, por ejemplo, ayudan a traducir textos para ONGs que trabajan en el extranjero o bien asesoran a organizaciones que construyen puentes en Sudamérica, etcétera, y otros colaboran con las personas discapacitadas ayudándoles a asistir a los exámenes, traduciéndoles textos, etcétera. Bien, pues desde este espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED les proponemos que se pongan en contacto con la Oficina de Voluntariado de esta universidad. Teléfono 91-398-8244 o 91-398-8245. La dirección en internet es uned.es/voluntariado. Vamos a hablar también esta noche de la organización Economistas Sin Fronteras, de la que forman parte algunos profesores y alumnos de esta universidad. Su dirección en internet es www.ecosfrom.org. Economistas Sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1997. Es una organización no gubernamental de desarrollo, ONGD, que coopera en la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos, tanto de forma directa como mediante apoyo experto y especializado a otras ONGs y sus proyectos. Economistas Sin Fronteras está impulsada por economistas con la idea de promover especialmente la participación social y de todas las personas y empresas sensibilizadas a los problemas de la pobreza y la marginación. Les recuerdo, su dirección en internet es ecosfrom.org.
Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.
Entramos ahora en el tiempo de tertulia, habitual en los primeros sábados de mes. Hoy vamos a acercarnos a la cooperación internacional española. Explicaremos sus objetivos, cómo se canaliza, qué instituciones se hacen cargo, en qué leyes se apoya y otras cuestiones en torno a la cooperación internacional que saldrán a lo largo de la tertulia. Pues vamos a presentar ya a nuestros invitados en la tertulia de esta noche, de este primer sábado del mes de enero. Luis Tejada es director de la Oficina de Planificación y Evaluación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Buenas noches y gracias.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa.
Pues estamos encantados nosotros también. Nos va a acompañar además Gonzalo Escribano Francés, profesor titular de Economía Aplicada de esta universidad, que está especializado, muy especializado en este campo de la cooperación y el desarrollo. Es responsable del curso de doctorado de la UNED Política Comercial y Desarrollo y del curso de Educación Permanente también de esta universidad de Desarrollo Económico. Buenas noches, gracias Gonzalo Escribano.
Buenas noches, es un placer estar de nuevo contigo, Isabel.
Y se ha incorporado también con nosotros a nuestro programa, a nuestra tertulia, Carlos Asenjo Ruiz, que es profesor de Fundamentos de Análisis Económico. Ha sido codirector, creo que lo voy a decir bien, del ejercicio de seguimiento de la cooperación española.
Y muy buenas noches y muy amables por invitarme.
Bien, pues con nuestros 3 invitados, a los que doy las gracias otra vez, vamos a entrar en el tema de la cooperación internacional, sobre todo desde el ámbito de la cooperación internacional que hace España, nuestro país. La primera cuestión se la planteamos a Luis Tejada y es que podríamos explicar el significado de la cooperación internacional, la labor que se realiza bajo este concepto del que muchas veces se conoce solo una parte, quizás la que más se transmite en los medios de comunicación. ¿Cuáles serían las características de la cooperación española en la actualidad, sobre todo, y si se han producido cambios significativos en los últimos años?
Bueno, la cooperación española tiene 2 partes. Una es la cooperación internacional en sentido amplio, que incluye todas aquellas acciones de relaciones internacionales que implican una transferencia de recursos a países terceros, y una parte más específica dentro de esta categoría general es la cooperación al desarrollo, que implica todas aquellas transferencias denominadas de ayuda oficial al desarrollo, es decir, transferencias a países considerados oficialmente en desarrollo por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Si hay algo que caracteriza a la cooperación española en los últimos años es que cada vez hay más flujos de ayuda oficial al desarrollo, menos de cooperación internacional, es decir, cada vez hay una proporción mayor de los fondos van a países en desarrollo, y también la evolución indica que cada vez se financian más o se canalizan más fondos en forma de subvenciones y menos en forma de créditos. Esto a muy grandes rasgos, porque luego, naturalmente, hay evoluciones de menor entidad que también yo creo que podremos ir viendo a lo largo de la discusión.
Sí, también yo creo que sería interesante que explicásemos cómo está organizada la cooperación internacional en España, cómo se realiza quizás la participación del Estado, qué papel tienen las ONGD. Y también, dado que nuestro ámbito es el universitario, si tenemos tiempo, podríamos comentar brevemente el papel que tiene la cooperación universitaria. No sé si Carlos Asenjo, Luis Tejada, Carlos Asenjo.
La estructura de la cooperación española es bastante compleja. Es bastante compleja porque la propia administración del Estado español es bastante compleja, tiene una gran descentralización, y esto hace que haya muchos actores implicados en tanto la aportación del dinero como en la distribución de la ayuda. Entonces, claro, aquí hay una agencia de cooperación que es importante, hay muchos ministerios que hacen aportaciones, hay otros que hacen a través de la Unión Europea y de otros organismos internacionales también aportaciones, y luego cualquier ayuntamiento también forma parte de este proceso. Y luego, por otra parte, por la forma de canalización, esto hace que en muchas ocasiones las ONGs sean especialmente importantes en relación a otros países, porque prácticamente todas las ayudas que se canalicen a través de ayuntamientos o a través de comunidades autónomas y también a través de las subvenciones de la agencia de cooperación se hacen a través de ONGs que actúan en esos países. O sea que es una estructura complicada y en la que las ONGs tienen un papel importante.
Si me permite, Isabel, yo quería solamente puntualizar una de las cuestiones que se ha dicho. Yo creo que es importante. En esa complejidad en que se enmarca la cooperación en España, pues eso en ciertas ocasiones tiene efectos positivos de eficiencia porque se está más cerca del fenómeno sobre el cual se quiere actuar, pero también hay problemas a veces de dispersión o de falta de coordinación entre algunos organismos, ¿no? Pues no siempre necesariamente el Ministerio de Educación ha de tener las mismas prioridades que el Ministerio de Asuntos Exteriores o que el Ayuntamiento de la Ciudad de Murcia, por poner un ejemplo como otro cualquiera. Con lo cual ahí hay un cierto sentido de que hay que dotar de unas directrices claras a la cooperación española, y por eso precisamente hay unos planes directores y hay unas estrategias que intentan enmarcar esa actuación más descentralizada. Y por esto yo creo que es importante acudir a los documentos de la cooperación en España, los documentos oficiales, y ver un poco cuáles son los principios que inspiran toda la actividad de cooperación en nuestro país. Y son principios que son importantes. Otra cosa es que se apliquen más o se apliquen menos o incluso no se apliquen en absoluto, ¿no? Pero esto no es un fenómeno propio de España, sino también de la propia Unión Europea. Por ejemplo, en los últimos años las tendencias en cooperación pues van mucho hacia la cooperación en materia de buen gobierno, ayudar a que las instituciones funcionen, ayudar a que no haya corrupción, fomentar la democracia, la sociedad civil, todas estas cuestiones, ¿no? Bien, hay por ejemplo criterios o países que aplican condicionalidades estrictas en materia de respeto a los derechos humanos, como los Estados Unidos. La propia Unión Europea, pues tiene sobre el papel, tiene un énfasis importante en todo lo que es el respeto a derechos humanos y democracia. Y de hecho ahí hay cuestiones que van saliendo, pero yo no sé hasta qué punto se están aplicando con rigor suficiente estas cuestiones, ¿no? Me parecía solamente que era importante matizar que es necesario dotarse de unos principios comunes inspiradores.
Bien, yo creo que es un tema que va a salir sin duda a lo largo de la tertulia. Volveremos sobre ello. Gracias, Gonzalo Escribano. Y continuamos un poco presentando, explicando qué es la cooperación internacional y, sobre todo, ahora pasamos ya un poco a las que son las actuaciones. En España, la cooperación internacional, ¿hacia qué países y regiones se está canalizando fundamentalmente en este momento esa acción de cooperación? Luis Tejada.
Bueno, la Ley de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, que es del año 98, especifica que nuestras regiones prioritarias son Iberoamérica, los países árabes del Mediterráneo y otros países de África y otras regiones que tengan una especial vinculación histórica o cultural con España. La realidad se ajusta bastante a la ley, En un porcentaje importante trabajamos con países iberoamericanos. Fundamentalmente son los países iberoamericanos más pobres, es decir, de menor renta per cápita, centroamericanos y andinos, muy poco con los que tienen una renta per cápita mayor. Luego trabajamos también con una serie de países árabes del Mediterráneo y tienen prioridad o trabajamos más con aquellos países más cercanos a nosotros, como Marruecos, Túnez o Argelia, pero también bastante con Egipto, por ejemplo. En África subsahariana, nuestros países de concentración son Angola, Mozambique y Guinea Ecuatorial, países que estaban menos cubiertos en su momento por otras cooperaciones bilaterales y que además tienen una cierta vinculación cultural por ser lusófonos, o en el caso de Guinea Ecuatorial, pues una vinculación histórica muy, muy estrecha. Y en Asia trabajamos con diversos países, pero los principales son Filipinas, Vietnam y algo con China, ¿no? Naturalmente, los acontecimientos hacen que tengamos que reorientar la ayuda por necesidades diversas. Pues ahora Irak es un caso claro de país que va a concentrar ayuda durante unos años por necesidades de reconstrucción. Trabajamos en Europa del Este después de la guerra de Yugoslavia y Bosnia es un país al que hemos dirigido bastante ayuda. Es decir, el marco que fija la ley no es un marco rígido y nos adaptamos con flexibilidad si las necesidades lo requieren. Luego me gustaría comentar un poco más tarde quizá una pregunta que me habías hecho, que era la pregunta de la cooperación universitaria.
La cooperación universitaria,
es un tema
sí.
que nosotros damos bastante importancia.
No sé si quiere podemos comentarlo ahora brevemente.
Bueno, sí. Nosotros en España la cooperación universitaria tiene importancia y tiene importancia porque la agencia de cooperación hace un esfuerzo importante por mantener una serie de instrumentos de cooperación universitaria. Es una cooperación hasta cierto punto controvertida por una parte de la sociedad civil, fundamentalmente algunas ONGs, porque si uno mira los porcentajes vemos que distorsiona hacia la educación superior el sector de educación y uno ve que, por ejemplo, dedicamos menos a secundaria que a educación superior. Lo que sí está claro es que el Ministerio, que acaba de hacer una estrategia de educación, después de meditarlo y consultar a diversos actores implicados, a muchos actores de la cooperación española, ha llegado a la conclusión de que no solo es un fenómeno que hay que mantener, sino que hay que fomentar. En realidad está muy vinculado a la capacidad de dotar a los países de capacidad para desarrollarse ellos mismos y no depender de los demás. Lo que hemos hecho es orientar nuestros instrumentos, como el programa de cooperación interuniversitaria, que es un instrumento vinculado a la promoción de la investigación, o las becas, orientarles y concentrarles en aquellos países en los que trabaja la cooperación española y que son los que tienen más necesidades de desarrollo. De manera que contribuyamos a la creación de capacidad en estos países y también en aquellas disciplinas que más impacto tienen en la lucha contra la pobreza, como la sanidad, la educación o la mejora de instituciones claves para el buen gobierno, la reforma fiscal, la descentralización. Pero hemos tomado la decisión de mantenerlo y de incluso animar a otros actores a que se sumen a nuestro esfuerzo, porque entendemos que si no caemos en prácticas de carácter asistencial que a largo plazo no resuelven los problemas.
Quizás, otra vez, volver a insistir un poco en la misma cuestión, las prioridades cambian en cuanto a sectores o áreas de actuación en los países pobres según la región a la que se va a destinar la ayuda. Carlos Asenjo.
Bueno, hay algunas pautas generales de la ayuda que se dan con independencia de la región. Por ejemplo, la educación es uno de los sectores más importantes de actuación de la cooperación española. Si bien es cierto que en algunas zonas estas ayudas educativas son más importantes en relación a otros y que en otras áreas, por ejemplo en África subsahariana, la sanidad o la pesca, que es una por los países prioritarios que de la cooperación española hay, son más importantes. Por ejemplo, en Angola o en Guinea-Bissau o en Senegal o Mauritania. Tenemos más concentración en ese sector. También hay otros países que la ayuda es canalizada principalmente a través de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo que se dedican a la promoción de infraestructuras de transporte o de energía. En general, yo no creo que se dé una especialización regional por sectores. Es más bien, en algunos casos en algún país que se pueda hablar de un sector particularmente importante. Por supuesto, por ejemplo, en todos los países en los que actúa la cooperación española a través del Ministerio de Defensa en procesos de consolidación de la paz, el Ministerio de Defensa entonces este tipo de áreas de prevención de conflictos juega un papel más importante, ¿no?, que otros actores. Simplemente que, lógicamente, en esos sectores tienen más peso que los que son tradicionales en otros países, ¿no?
Bueno, yo quería volver también al comentario que hemos hecho, o que ha hecho Luis Tejada. Ahora mismo estamos todos muy sensibilizados con el tema de Irak. Pues un poco comentar brevemente qué tipo de ayudas, en qué sectores, hacia qué cuestiones en particular se está orientando esa cooperación en Irak.
Bueno, de momento lo que ha habido es un compromiso en la Conferencia de Madrid de dotar a la cooperación con Irak de 300 millones de dólares por parte nuestra en los próximos años. Es un poco pronto para hacer una asignación sectorial. El país está en plena reconstrucción. Yo creo que cuando exista una autoridad capaz de asignar su propio presupuesto de manera sectorial, podremos acordar con ellos los sectores de concentración de las ayudas. Ya hay proyectos de desarrollo rural y proyectos que, de alguna manera, tienden a cubrir las necesidades más urgentes de la población, proyectos de cooperación de carácter de emergencia, pero para hacer una asignación yo creo que tenemos que esperar un poco. Cabe presumir que dedicaremos, o que habrá una parte importante del dinero dedicada a la reconstrucción de infraestructuras, también por el tipo de fondos que vamos a emplear, que una parte importante serán créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, y una parte, supongo, de esfuerzo importante en la reconstrucción de instituciones, de apoyo institucional, ¿no? Pero es un poco pronto aún para afirmar cuál es la distribución o cuál será la distribución exacta de los fondos acordados.
Bien, también usted antes ha mencionado que ahora la forma en que se realizan las ayudas estaba más basada en subvenciones que en créditos. Sí. Me gustaría que nos ampliasen un poco más cómo se realizan estas ayudas, qué diferencia hay entre los créditos, las subvenciones, donaciones, fondos, etcétera. Sí. No sé quién de los tres quiere comentarlo. Luis Tejada, por ejemplo, otra vez.
Bien, efectivamente, bueno, la cooperación española es relativamente joven, ¿no? Nació en el año 82, 83, y en gran parte heredó instrumentos que existían ya, que no eran calificados como cooperación al desarrollo. Una parte importante eran los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que siempre fueron créditos vinculados y que en un principio, en los años 70, eran créditos destinados a fomentar exportaciones, fundamentalmente, cuando España era un país, digamos, más encerrado en sí mismo de lo que es hoy, ¿no? Durante muchos años, la mayoría de los fondos de ayuda al desarrollo eran este tipo de actividades. Yo diría que en los años 92, 93, aproximadamente un 60, 65% de los fondos eran estos créditos, que son créditos subvencionados en condiciones favorables. Con el tiempo, aunque se ha mantenido este tipo de ayudas y se han disciplinado, porque los créditos hoy en día solo pueden financiar infraestructuras de carácter social y no proyectos de carácter productivo que puedan ser financiables con el recurso a mercados financieros. Pero lo que ha aumentado mucho han sido las subvenciones. Las subvenciones hoy representan un porcentaje muy amplio de la ayuda, en torno al 70-75%. Una parte muy sustancial las administran ONGs, el 45% del total de las subvenciones. Somos quizá el país que mayor porcentaje de fondos canaliza a través de organizaciones no gubernamentales, y otra parte directamente por la Agencia de Cooperación u otros ministerios, como se ha citado aquí, la mayor parte de las subvenciones directamente por la Agencia de Cooperación Internacional, la Agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo creo que también la utilización de créditos tiene su explicación en un país como el nuestro y en los países a los que nos dirigimos. En países de renta intermedia, que no son los más pobres y que tienen capacidad de repago, el crédito subvencionado, el crédito, digamos, en condiciones mejores que las del mercado, es una buena ayuda para, por ejemplo, infraestructuras de carácter social, educativo, hospitalario. Sin embargo, en otros muy pobres, que no tienen capacidad de pago, las subvenciones son un instrumento más adecuado. Normalmente hay una composición mixta en los paquetes de ayuda a cada país en el que actuamos.
Bien, también me gustaría un poco, no sé si esta situación o la cooperación que se realiza a través de España es parecida a la que se realiza en otros países de la Unión Europea, y también me gustaría que comentásemos brevemente pues cómo es o cómo actúa, qué criterios tiene la Unión Europea como país donante de cooperación. Gonzalo Escribano.
Bueno, yo creo que la ayuda española está convergiendo hacia la pauta europea, ¿no? En los últimos años, como acaba de decir Luis Tejada, pues es una cooperación joven, en muchos aspectos se está aprendiendo, sobre todo en determinados sectores. es una cooperación en España que también tiene su determinado grado de especialización por cuestiones históricas y culturales, pues la lengua española tiene una influencia muy importante en muchas de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Pero bien, es cierto que países, digamos, líderes que están en la frontera del saber hacer y de la tecnología en materia de cooperación, como son quizá los países escandinavos, ¿no? Vienen dedicando desde hace mucho tiempo cantidades o se están priorizando sectores que van más allá de los sectores tradicionales de educación, sanidad, etcétera. Claro, hay sectores ahí que ya hemos hablado, ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se ha hablado pues de la mejora de las instituciones, hay proyectos muy bonitos, pues cómo reformar un sistema judicial, cómo hacer que un sistema aduanero funcione con eficacia, etcétera. Son medidas que son difíciles de llevar a cabo, pero que son muy necesarias en muchas ocasiones, ¿no? Claro, si me permites, Isabel, hay que enmarcar la Unión Europea o la actividad de la Unión Europea en un marco más amplio, ¿no? Aquí, básicamente, si nos dotamos del contexto, pues nos encontramos con algunas declaraciones, por ejemplo, la declaración del milenio, que lo que lleva a cabo es una serie de objetivos pues para reducir la pobreza, por ejemplo, a unas cotas inferiores a la mitad, en unos plazos determinados. En la cumbre de Monterrey se acordaron unos compromisos de dedicar unos determinados porcentajes de ayuda sobre el PIB a estos menesteres, y sobre todo lo que hay últimamente es un decidido apoyo a la lucha contra la pobreza. Es decir, ese es el foco en que últimamente en el contexto internacional se están centrando las actividades de la cooperación. ¿Cómo se lucha contra la pobreza? Es otra cuestión. Es fácil decir que hay que hacer lucha contra la pobreza. El problema es cómo se lucha contra la pobreza. Y bien, dentro de ese marco hay de nuevo muchas vías de hacerlo. Si nos quedamos solamente en las cantidades, pues creo recordar que en Monterrey el compromiso al que se llega por parte de la Unión Europea es dedicar un 0,39% del Producto Interior Bruto, lejos de ese 0,7% que se acordó en años anteriores. Y España en la actualidad, pues si no me equivoco, anda por el 0,26-0,28% del Producto Interior Bruto, ¿no? Lo cual, la verdad es que no está mal para un país como España, pero es cierto que queda un esfuerzo importante por hacer por delante si se quiere llegar a esos compromisos del 0,39, por no hablar de compromisos del 0,7. Pero lo importante no es tanto, en mi opinión, cuánto se destina a la cooperación, sino cuáles son las medidas de acompañamiento, cuáles son los criterios que se aplican para conseguir que esa ayuda sea eficaz. Es decir, no me preocupa tanto si se ayuda mucho o poco, y por supuesto cuanto más mejor, sino si se ayuda bien o se ayuda mal y si se tiene rendimientos elevados en esas actividades de cooperación. Y yo creo que ahí está en buena medida el debate, ¿no? Pues por ejemplo, hacíamos referencia antes a la Unión Europea y a su última iniciativa, a su política de proximidad con respecto a su periferia más cercana, donde incluyen los países del este no cubiertos por la ampliación y los países del Mediterráneo. Y ahí la Unión Europea lo que está diciendo claramente, y lo hemos oído de personas, de funcionarios, de altos funcionarios de la Comisión, es que lo que están muy interesados con todos estos países es que haya una cierta condicionalidad de la ayuda hacia aquellos países que respetan los derechos humanos. También hay informes que dejan claro que la ayuda es más eficaz en aquellos países donde hay una calidad institucional alta, donde hay una gestión macroeconómica saneada, donde hay, en definitiva, unas circunstancias que hay veces que se dan y veces que no. Y puede ser que aquellos países en los cuales nosotros tenemos unas ciertas prioridades de carácter geopolítico, geoestratégico, que por qué no vamos a hablar de ellas, ¿no? Pues cumplen en mayor medida esas condiciones que permiten una cierta eficacia de la ayuda, y otros países que quizás sean prioridad de otras antiguas potencias coloniales, pues no las cumplen, ¿no? Entonces yo creo que este es un debate que hay que llevar al ánimo de la audiencia y que está muy presente en la sociedad, ¿no? No se trata de cuánto, sino de cómo y cuán eficaz es esa ayuda.
Sí, bueno, aquí quizás dos cuestiones. No sé, ¿quiere intervenir Luis Tejada?
Sí, no, yo quería decir que este es un tema fundamental para nuestra cooperación. Es una de las, por lo menos en esta legislatura, es uno de los temas que hemos desarrollado más y que hemos pasado a considerar esencial. De hecho, la OCDE, cuando examinó nuestra cooperación, nos aconsejó que nos concentráramos fundamentalmente en aquellas reformas de carácter institucional y económico que nosotros habíamos tenido que experimentar en los últimos años y que, por lo tanto, podíamos trasladar a aquellos países en desarrollo que tenían que abordarlas. Es, por así decirlo, nuestro sector de especialización, debido a nuestra transición política, jurídica y económica en los últimos 25 años. El Ministerio ha elaborado una estrategia, que se llama Estrategia de Promoción de la Democracia y del Estado de Derecho, que fue presentada por el secretario de Estado en un seminario en Valladolid, y que, de alguna manera, yo creo que representa un ámbito de actuación, de intervención, en el que coinciden prácticamente todos los actores de la cooperación española, y yo creo que todos los partidos que de alguna manera están interesados o tienen doctrina de cooperación, ¿no? Nosotros no somos partidarios de una condicionalidad estricta, ¿no? Es decir, creemos que hay una cierta condicionalidad y que efectivamente hay que intentar concentrar la ayuda en aquellos países que son capaces de gestionar bien sus asuntos, porque si no, no es eficaz, y sobre todo que respetan los derechos humanos y que tienen una voluntad de avanzar hacia la democracia. Pero también la ayuda es un instrumento para fomentar la democracia, para fortalecerla. La democracia no es solo celebrar elecciones, es también tener un entramado de instituciones que permiten consolidarla, y nuestra ayuda se dirige en una parte importante a todo este tipo de cuestiones. Apoyamos la descentralización, la reforma del Poder Judicial, apoyamos el fortalecimiento de la función pública, muchos temas que son esenciales para un buen funcionamiento del Estado y para consolidar la democracia.
Quizás que sería interesante pues canalizar parte de la ayuda a esos países que precisamente necesitan la ayuda para poder conseguir luego las condiciones necesarias para poder seguir en este juego de ayudas y de la cooperación internacional. También en una cuestión que ha suscitado Gonzalo Escribano, se me ocurría, no sé si podemos poner una nota en esa evaluación que proponía a lo que es la cooperación española. No sé qué nota podríamos poner si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, sobre todo.
Bueno, es una pregunta de las de para nota alta, ¿no? Yo creo que hay que ser mesurados en esas actividades de calificar al sector público, ¿no? Y por varios motivos, lo digo sin ironía, ¿no? Yo pienso que hay que tener muchas cosas en consideración, y se ha dicho varias veces. Primero, es una cooperación joven. Segundo, y no sé si lleva implícita o no una crítica, pero en fin, lo diré como tal, hay que tener en cuenta que la dimensión de nuestra cooperación pues tiene una dimensión relativa, en fin, no diré que pequeña, pero reducida con respecto a la de otros países. La experiencia ya es fundamental. Tenemos países como Francia, tenemos países como Alemania, que tiene una solera en temas de cooperación muy importantes. España pues se lleva poco tiempo haciendo, porque no hace tanto que nosotros éramos receptores y no donantes. Y esto ha cambiado y, por tanto, lleva una transición. Ahora bien, es cierto que en la sociedad española, y sobre todo por parte de algunas ONGs, pues hay una crítica apasionada, ¿no? Porque viven estos temas con pasión, y yo creo que eso es positivo porque están en su función. Pero claro, luego hay otros ámbitos, pues por ejemplo el ámbito académico en el que yo me muevo, o el ámbito de la administración, pues que no puede moverse por esos apasionamientos porque las funciones son distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la valoración que se puede hacer de la cooperación española es una cooperación, bueno, pues acorde a las condiciones del país en que vivimos, ¿no? No creo que esté mucho mejor ni mucho peor que esas condiciones generales. ¿Que se puede mejorar? Pues no solamente se puede, sino yo creo que se debe, ¿no? El problema es ver exactamente cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que muchas de las críticas que se hacen a la cooperación española son desmesuradas en la forma, y sin embargo, en el fondo, sí que creo que algunas de esas críticas serían sin duda aprovechables, y yo creo que soy consciente, o yo creo que la propia administración es consciente de ello, y creo que hay una voluntad de verdaderamente avanzar en el camino. ¿Una nota? Pues yo le daría un aprobado alto, ¿por qué no?
Bien, bueno, pues otro tema polémico en relación a esta cuestión es ese compromiso, también lo hemos mencionado antes, del 0,7. ¿Cuáles son los principales escollos para que sea tan difícil aproximarse, aunque sea ligeramente, a ese 0,7? No sé quién de los tres.
Bueno, es que esto es una cuestión que ya viene de antiguo y que realmente no es específica de la cooperación española. Desde que se propuso el objetivo del 0,7 de ayuda oficial del desarrollo sobre el Producto Nacional Bruto, ha cambiado hasta el nombre, porque ahora es sobre la Renta Nacional Bruta. Y bueno, la evolución global de todos los donantes de la OCDE es creciente, muy lentamente creciente, hasta hace unos 8 o 10 años que empieza a ser decreciente. Tiene que ver esto con los procesos de ajuste presupuestario, de estabilidad presupuestaria de los países donantes. Y bueno, lo único que se puede decir de esto es que es difícil alcanzar un 0,7% de gasto público orientado al desarrollo, porque bueno, no son aportaciones obligatorias, ¿no? No hay una estructura internacional supranacional que obliga a nadie a aproximarse. Es un compromiso de referencia, una meta a alcanzar, que en este contexto España pues se encuentra justo en la media, aproximadamente en la media de los países del CAD, y lo que hay que ver es qué hace que sea tan difícil ponerse de acuerdo para sacar este porcentaje para llegar hasta ahí. Lo que ha habido recientemente es un compromiso de la Unión Europea para acercarse a la mitad, un poco más de la mitad de ese 0,7. O sea que realmente la cooperación española, si lo que se puede decir es que al menos se ha mantenido en la media de los países, cuando hay países que habían alcanzado a principios de los 90, a lo mejor el 0,7% ya, como es por ejemplo el caso de Finlandia, y que han retrocedido y ahora mismo no están cerca de ese objetivo. O sea que no es fácil, yo lo ligaría a los procesos de estabilidad presupuestaria general.
A mí me gustaría señalar que incluso en procesos de estabilidad presupuestaria y con un crecimiento intenso, porque no es lo mismo subir el porcentaje cuando la economía está estancada, entonces el porcentaje sube más fácilmente que cuando crece a un ritmo alto como la nuestra, nosotros hemos ido aumentando nuestro porcentaje. Estábamos en el 0,22 hace 4 años y estamos en el 0,30 ahora. Es un aumento rápido. El porcentaje está muy vinculado, en términos absolutos, lógicamente la cifra es mucho mayor, porque ese porcentaje ha aumentado cuando la economía crecía al 3% o al 2 y pico, pero hay que tener en cuenta también que si aumenta uno demasiado rápidamente, gran parte del dinero se pierde, porque hace falta tener una capacidad organizativa, administrativa y también de la propia sociedad civil para canalizar muchos de los fondos. Si uno aumenta de manera irresponsable, por ejemplo, el dinero que canalizan organizaciones no gubernamentales, que cumplen una función muy importante, pues la capacidad administrativa es limitada, pero también lo es para las administraciones públicas en general. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, que la ayuda ha crecido bastante, que nuestro desafío es organizarla bien, coordinarla bien. Como señaló el profesor Escribano hace un rato, hay muchos actores y es un desafío importante organizar mecanismos de coordinación de esos actores. Y la agencia está empeñada en ese proceso. Pero hay que tener, por ejemplo, en cuenta que nosotros recibimos un 0,6% de nuestro PIB de ayudas de la Unión Europea y que prácticamente la mitad se está dedicando a cooperación al desarrollo. Y que estos países que se han citado son países que llevan muchos años haciendo cooperación, algunos con una renta per cápita muy elevada. Nosotros damos más que en porcentaje que países como Italia o que Estados Unidos, estamos como Austria, como Alemania, países muy desarrollados, y por lo tanto yo creo que es un esfuerzo importante de nuestra sociedad y que guarda proporción con nuestra propia capacidad y con nuestro compromiso, ¿no? El año 2006 daremos un 0,33%. En cifras concretas, supondrá el año este año la ayuda al desarrollo unos 280 millones de euros. Es una cantidad muy importante y es una cifra que hay que administrar, claro.
¿Hay alguna otra actuación? Y ya con esto terminamos porque no tenemos más tiempo. Si alguno de nuestros invitados también quiere añadir alguna cuestión, pero ya vamos a terminar. ¿Hay alguna actuación concreta a corto plazo en esta materia que tengan ustedes prevista?
Bueno, desde luego la agencia está haciendo un esfuerzo importante. Entonces, hemos elaborado estrategias con objetivos comunes en varios sectores. La de promoción de la democracia y Estado de Derecho, en el sector de salud, de sanidad, de medio ambiente, de educación, acabamos de aprobarla en estos días. Se elaboran con consultas continuas a todos los actores. Tenemos unas comisiones que reúnen a la sociedad civil, ONGs, la COE, los sindicatos, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, que dan su visto bueno y participan activamente en la elaboración de estos documentos. Y luego elaboramos programas más operativos, como el programa, por ejemplo, Azahar para el Mediterráneo, o el programa Araucaria, que son programas de medio ambiente, en el que se integran comunidades autónomas, ONGs, otros actores, o el programa Nauta para fomento de la pesca artesanal en África, el programa Vita para el fomento de la salud en África. Es decir, constantemente estamos trabajando, consideramos que es uno de los papeles del Ministerio trabajar en la coordinación.
Gonzalo Escudano.
Sí, yo solamente quería, en una última intervención, y destinándome sobre todo a la audiencia más familiarizada con las cuestiones económicas, ¿no? Mandar el mensaje de que en economía todo está relacionado con todo, todo es muy complejo y nada es tan sencillo como parece. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que ver la ayuda al desarrollo como algo que se crea ex novo, que está fuera de contexto, sino que también tiene sus propios problemas. Es decir, si nosotros empezamos a canalizar una cantidad excesiva de dinero hacia un determinado país que no tiene la capacidad de absorber esa cantidad de ayuda, le podemos crear serios problemas macroeconómicos que cualquier estudiante de primero o segundo curso conoce, pues problemas como problemas desinflación, problemas de que aumente su masa monetaria, problemas, en definitiva, macroeconómicos que pueden ser perjudiciales y que el efecto neto, por tanto, puede ser poco evidente que sea en globalmente positivo, ¿no? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, y un retazo de lo que me estoy refiriendo, el concepto que es muy importante en ayuda de la fungibilidad de la ayuda. Por ejemplo, si nosotros damos ayuda para construir un hospital y damos un dinero para construir un hospital en un país A, nadie nos dice que ese país A tenía ya previsto construir ese hospital y en el momento en que nosotros metemos esa cantidad de dinero, ese dinero que le había previsto dedicar al hospital lo va a dedicar a otra cosa. Es decir, hay que tener cuidado con estas cuestiones, no todo es tan sencillo como parece, las buenas intenciones son importantes, pero hace falta una gestión técnica y hace falta un buen análisis y una cierta capacidad de llevarlo a cabo para que la eficacia se vea incrementada.
Muy bien, pues ya nos vamos a despedir. Damos las gracias a nuestros invitados esta noche en Revista de Economía y Turismo, en nuestra tertulia. Luis Tejada, director de la Oficina de Planificación y Evaluación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Gonzalo Escribano Francés, profesor de nuestra Universidad de Economía Aplicada. Y Carlos Ansenjo Ruiz, que es profesor de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Madrid. No lo había comentado antes. Gracias a los tres y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Isabel.